La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Tela de saludarles, en este viernes 20 de octubre del 2017, en el que el fin de semana se plantea tranquilo, excepto un frente que entra por Galicia, y en el que hay varias, digamos que varias expectativas informativas a lo largo del día. Uno, ya les informo que el billete de Lotería Nacional 00155 se ha exhaurido, o sea, se ha agotado. Yo no sé si quedará alguna serie por ahí suelta, pero en Cataluña la gente la da por comprar el 155. Dicen ya las administraciones de lotería, ya no queda. Ya repártanselo ustedes en participaciones. Hasta la Bruixa d'Or se le ha gastado. La Bruixa d'Or, por cierto, desde que ha anunciado que se iba de Cataluña, ha aumentado sus ventas en el 275%. ¿Es listo o no es listo? Xavier, mi amigo Xavier Gabriel, Bueno, a lo que íbamos, expectativas. Pues mire, está Mariano Rajoy en Bruselas. Consejo Europeo y tal y que cual. Consejo Europeo del que sabríamos lo justo. Sabríamos más o menos. O nos interesaría más o menos. Pero en el que lo interesante es que a Mariano Rajoy, los líderes europeos, los importantes, los mollares, los que los independentistas catalanes quisieran que les llamaran y dijeran: oh, qué interesante la independencia vuestra, enseguida os mando el embajador. Esos están con la legalidad en España. Macron y está Angela Merkel, está Emmanuel Morcón, están todos. Yo no sé, hasta el belga este, siempre hay un belga que llega y da la nota exótica, hasta este ayer se cayó. Y luego, por otra parte, hoy el rey está en Oviedo, premios Princesa de Asturias. También va a estar Rajoy, creo, después de la rueda de prensa que va a dar en Bruselas, que va a ser interesante. Y hay atención por ver qué es lo que dice el rey en este nuevo discurso. Porque, miren, no es tiempo de titubeos. Hay algunos que confunden cierta prudencia escénica de los gobiernos con titubeos. Desde luego, para titubeos no estamos. ¿Por qué? Porque el gobierno mañana, en sesión extraordinaria, aprieta el botón nuclear del artículo 155. Lo que pasa es que, claro, esto no es apretar el artículo y de repente ¡blum! Florecen rápidamente los capullos en la tierra y se abren y estas cosas y todo se normaliza. No, eso. Pasan unos cuantos días hasta que la cuestión no va al Senado. Luego el gobierno, apoyado por PSOE y Ciudadanos, que en el caso del PSOE, y es a quien más caso hace el gobierno, prefieren que la aplicación del 155 sea la puntita y nada más. Es decir, lo imprescindible. ¿Qué es lo imprescindible? Controlar a los Mossos de Escuadra, controlar las cuentas de la Generalidad, tal vez TV3, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces es cuando el gobierno decide, pues ahí nombramos a un ministro o el delegado del gobierno toma el poder administrativo de la Generalidad de Cataluña. ¿Para qué? Sobre todo para salvar a los propios catalanes de ese gobierno irresponsable de Puigdemont, Junqueras y todo lo que le rodea. Bueno, pues esto dicho así, como ustedes ven, es muy fácil, porque las cosas son muy sencillas cuando se explican. Luego, cuando se hacen, son mucho más difíciles. ¿Por qué? ¿Por qué ese tiempo que se tarda en aplicar el 155 desde que se aprieta el botón es un tiempo en el que los demás no se quedan quietos? En los que la Generalidad lleva trabajando bastantes años en planes de contingencia para situaciones como esta. Ignoro si a este chalao le dará por subirse o no subirse al balcón a decir ya somos independientes. Es decir, por llevar a una sesión parlamentaria en el Parlamento catalán aquel documento que firmaron sin membrete, para entendernos, la CUP y Juntos por el Sí el Día de Autos. El que nos declaramos somos tremendamente independientes y qué felices somos. Bueno, eso a votación. En el momento en el que eso se produce, el señor Puigdemont es algo más que un tipo que ha anunciado ilegalidades, sino que las pone en práctica. Pero también esa contingencia seguramente la tiene prevista la Generalidad de Cataluña. De momento este se ha ido a vivir a la Casa de los Canonges. Allí al Palacio de la Generalidad. En la Generalidad hay un apartamento, pues una vivienda, ciertamente muy bonita, porque aquello, oiga, pues es el gótico barcelonés, que es una preciosidad y tal y cual, que está a disposición de los presidentes de la Generalidad, donde creo que vivió Tarradellas un poco y ya está, luego se fue a vivir a Sarriá y a Déu Mateu. Alguna vez habrán quedado a dormir y tal y cual, pero ahora se va a vivir y se va custodiado por los llamados geos de los Mossos de Escuadra. Porque recordemos que estos que tienen un plan de contingencia para hacer de todo esta semana mientras se aplica el 155, es decir, para ocupar instalaciones, por ejemplo, pónganse en esa tesitura, cuentan con una serie de miles de tipos armados y dirigidos por el señor Drapaira, que... por lo tanto, lo primero que hay que hacer es controlar a los Mossos y ver quién se coloca ahí y quién manda eso y cuáles hacen caso o cuáles no hacen caso y qué funcionarios se rebelan o no se rebelan. Claro que, como dice hoy Santi González en El Mundo, sí, yo lo entiendo, se rebelará alguno, pero sabe que se rebele no cobra y eso hace que alguno se lo piense. Bueno, controlar los Mossos, controlar TV3 y controlar las cuentas. Y luego, por lo demás, oiga, ir viendo si se pueden ir amortiguando las consecuencias económicas, que yo se las voy recordando todos los días, porque es que esto es donde, en fin, el dolor se manifiesta más. Las compras, como yo le decía antes, le explicaba antes, las compras en las grandes superficies en Cataluña han caído un 20% en los últimos 17 días. Es decir, la gente compra menos foie gras y menos lechuga. ¿Y esto por qué? Pues porque cuando hay inestabilidad, la gente se lo piensa. Dice, vamos a comprar lo que haga falta y vamos a estar tranquilitos. Pero es que la gente compra 20% menos coches, 25%. Es que las reservas turísticas han caído un 20%. Es que luego, por otra parte, el Tesoro Público ha dejado de colocar la deuda a 3 años en negativo. Tiene que volver a pagarla por emitir deuda. Es que la prima de riesgo se ha puesto por encima del 120. Es que la bolsa perdió ayer casi un punto. Es que son más de 920 las empresas que han abandonado Cataluña. Y podrán ser más, hoy cuenta el confidencial.com, que este muchacho, que Junqueras, se reúne hoy con algunas multinacionales para decirse, por favor, que no se vayan. Lo cual va a servir de relativamente poco si, desde luego, alguna multinacional lo que quiere es tener bien atado lo suyo. Y por demás, ¿qué más? Pues por demás, movilizaciones en la calle. Ojo, porque también hay fatiga de materiales, ¿eh? Ayer los que se manifestaron delante de la delegación del gobierno eran 100. Bueno, llovía, bueno, vale, pero eran 100. Con todo ese panorama, vean ustedes si nos vamos a entretener o no nos vamos a entretener. Bueno, de hecho nos estamos entreteniendo durante este tiempo que algún día, cuando seamos muy mayores, recordaremos y diremos, ¿te acuerdas de aquellos meses? ¿Te acuerdas de aquellos días en los que en Cataluña estábamos en lo alto de un volcán en erupción? ¿Y cómo quemaba la lava, verdad? 8:09, todas las noticias ahora en titulares. Premios Princesa de Asturias.
Los Reyes presiden hoy la tradicional ceremonia de entrega en el Teatro Campo Amor de Oviedo. El acto estará marcado por la presencia de las principales autoridades europeas para arropar el premio a la Concordia con la que ha sido galardonada la Unión Europea.
Muerte sospechosa.
El golpe que causó la muerte a la pequeña Lucía no se debió a un impacto del tren, así lo asegura la autopsia encargada por la familia de la niña de la localidad malagueña de Pizarra, cuyo cadáver apareció junto a las vías del tren. El informe rechaza la teoría de la muerte accidental.
Vejaciones y abusos.
La denuncia de una joven de 16 años provoca la detención de 9 menores de edad en Alicante. Los detenidos habrían acosado y humillado repetidamente a la chica, tanto en el colegio como en las redes sociales. 5 de ellos también están acusados de haber abusado de ella.
Abdicación imperial.
Según publica hoy la prensa japonesa, el emperador de Japón, Akihito, tiene previsto abdicar en marzo de 2019. La abdicación en vida de un emperador por motivos de salud, considerado una divinidad hasta mediados del siglo XX, se considera algo extraordinario en la cultura nipona.
En el partidazo de COPE, despido importante de la Federación Española de Fútbol, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Han echado de la Selección Española de Fútbol a su directora, a María José Claramunt. No es una gran conocida para el público, pero era una pieza básica dentro de la selección. Y lo más importante, era una pieza básica para jugadores como Ramos, como Piqué o como Busquets, que son sin duda alguna los que más peso tienen en ese vestuario. Consecuencias, el presidente Larrea se va a encontrar con una selección absolutamente contraria a su gestión y con una selección que en el próximo mes de noviembre, según ayer adelantó la cadena COPE, va a pedir que haya elecciones y un cambio en la Federación Española de Fútbol. Se avecina lío porque el presidente Larrea ha echado a la pieza que más aprecio le tenía el equipo nacional español.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
De momento cerramos los paraguas a la espera de que mañana entre por Galicia otro frente que dejará agua en el norte. Suben las temperaturas en un fin de semana soleado en el resto.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Escuchas Herrera en COPE. Y el fin de semana, recuerda, Cristina López Lichtin también te cuenta lo que pasa.
Y aquí Cristina te cuenta la última hora en fin de semana.
Le pone voz a la noticia.
Pues vamos a saludar a una joven que se ha visto en esas.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, con Cristina López Lichtin.
Aquí estamos, queridos oyentes. ¿Qué opináis vosotros de lo que tiene que ocurrir?
Estar informado.
Tu abogado siempre contigo. Por ser cliente de Bankia y utilizar los canales Bankia Online o nuestra app, te ofrecemos el servicio Legalitas Ya con consultas legales gratuitas durante un año. Descárgate la app Legalitas Ya. Bankia. Fecha de registro hasta el 31 del 12 de 2017 para consultas no relacionadas con la actividad empresarial o profesional. Consulta condiciones en bankia.es.
Atención, atasco, aviso de retraso al cliente.
Los coches son cada vez más inteligentes. ¿Y la gestión de tu flota? LeasePlan, líder mundial desde hace 50 años, te presenta el futuro de la gestión de flotas, la Fórmula 360. Más inteligente y sin complicaciones, porque mejora el coste total de la flota, su sostenibilidad y la satisfacción de tus empleados.
¡Qué inteligente! What's next?
Descubre en LeasePlan.es todo lo que la Fórmula 360 de LeasePlan puede hacer por ti. LeasePlan, what's next?
Sonidos del día, Europa. Arropa a Rajoy, Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo.
Los Estados miembros tienen claro que no hay espacio para la mediación o para iniciativas o acciones internacionales.
Andar contra los silencios.
Hemos visto que los secesionistas han interpretado los silencios como síntomas de debilidad y no como muestras de prudencia.
No habrá corralito de Guindos.
No generemos ningún tipo de expectativa irracional, que además no se va a cumplir. No va a haber corralito.
Son las 8 y 13, 7 y 13 en Canarias.
Herrera en COPE. Estar informado.
Tu negocio es único, tu vehículo de empresa también debería serlo. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 18 al 21 de octubre. Encuentra un vehículo a tu medida y consigue condiciones exclusivas para vehículos en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en Peugeot.es.
En Securitas Direct volvemos a ser pioneros en desarrollar la última tecnología para proteger lo que más importa. Lo hicimos con la alarma antiinhibidores, también con la detección anticipada gracias a nuestro Shock Sensor. Hoy lanzamos nuestra alarma Zero Vision, que genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del ladrón para evitar el robo. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Hoy formarán parte de sus conversaciones algunos asuntos que por alguna razón asoman al primer plano de actualidad. Son cuestiones que ya nos plantea Santi González.
Hoy hay razones para que comentemos el acto de entrega de premios Princesa de Asturias que va a tener lugar esta tarde en el Teatro Campo Amor de Oviedo. Es la primera vez que el acto contará con la presencia de un presidente del gobierno desde 1981 en su segunda edición a la que asistió Leopoldo Calvo Sotelo. Aquel año y el presente tienen en común que la sociedad española había soportado un golpe de Estado. el del 23F y el que se está desarrollando ahora mismo en Cataluña. Esa es la segunda razón de interés por este acto, la expectación ante el discurso del rey. En los golpes de Estado ya va siendo tradición que el rey de España haga un discurso para defender la Constitución y legitimar la corona. La salida de las empresas de Cataluña prosigue con más prisas que pausas. Ya van 917, un centenar más que ayer. Destaca que el Banco Sabadell traslada a Madrid no solo su domicilio, sino también su presidencia. Oriol Junqueras, ese fenómeno, va a reunirse con empresarios de las multinacionales para pedirles que no se vayan. Es seguro que sus interlocutores se quedarán más tranquilos cuando el profesor les explique que las 900, para estas alturas serán 1000 empresas que se han ido, no lo han hecho por miedo a la inseguridad jurídica, sino porque la policía española pegaba a los catalanes que querían votar. Quina tropa. No hay dos sin tres. Hoy también merece un comentario el acto de homenaje que Confebask celebrará en el Palacio Euskalduna de Bilbao para homenajear a los empresarios asesinados por el terrorismo. Arnaldo Otegi ha protestado por no haber sido invitado al acto. Somos la segunda fuerza política de este país, argumentaba, podría haberlo reprochada, que ya no se acuerden de lo que han vivido juntos, cuando nosotros les extorsionábamos y ustedes pagaban. Menos aquellos a los que homenajean hoy de manera más exacta.
¿Qué tal está a todo esto, Nicolás Redondo?
Pues yo estoy bastante bien, Carlos.
Esto es...
No me puedo quejar, teniendo en cuenta la edad, el clima, el ambiente en el que vivimos,
aquí estamos, Antonio Jiménez, que ha entrado en el club ya. Buenos días.
Buenos días, Carlos.
El club del 6.
El club del 6, sí, señor. Oye, qué bonito ese club, qué maravilla. Sí, estamos hechos unos chavales, hombre.
Pues la verdad que sí.
¿Cómo se hace de la necesidad de virtud?
Hombre, los que estamos acostumbrados a la transición a ello, imagínate.
Y a David Gistarbe también le queda poco para entrar. O sea,
un poquito más, aún no entraron en el 5.
Pues se te ve muy cascado.
Qué juventud más insultante la de usted, amigo.
Bueno, total, chicos. Entonces, ¿os da pereza hablar del 155? ¿O compraríais un billete de lotería?
Sin premio, digo.
Con el 155, sabéis que es el billete más solicitado en Cataluña, el 150.
Bueno, el año del tsunami, por ejemplo, me parece que fue la fecha. La verdad es que había una relación morbosa entre la aspiración a tener suerte y los acontecimientos trágicos. Uh-huh. Y es verdad que, mira, muchas veces aquí hay cosas que se desahogan con la lotería, que es una pequeña superstición en ese sentido. De todas formas, no soy comprador. Pero no sé si compraría el 155.
Bueno, es un número que será factible de comprar. No creo que se agote. Bueno, se estará empezando a agotar, ¿no? Ahora. No, eso en Cataluña, pero en el resto de España probablemente haya muchos números todavía. O sea, perdón, muchos décimos aún del 0055. Es que es un número tan bajo que no es que... es de los que
es un mal
cuesta comprar a la gente.
Pero el 5 no está asociado a la mala suerte en la lotería. No es un número feo el 5.
No, todo lo contrario. Es una de las terminaciones que más se repite.
En algunos países del mundo, sí.
Por la rima, digo. ¿Verdad?
Bueno, claro. Siempre tiene premio. Mira que no, mira por dónde.
Esto es. Bueno, pues hablamos, porque aquí, si mañana se aprieta el botón del 155, pues hay ahí unos 10 días hasta que se nombra al interventor, ¿no? Y en esos 10 días no penséis que la otra parte se queda quieta. La otra parte preparará los planes o pondrá en práctica los planes que tiene preparados ya desde hace tiempo. Pues bueno, choque de legalidades, ¿no?
Bueno, hay una posibilidad todavía extrema, pero no descartable, que dice que el señor Puigdemont está recibiendo presiones también de aquellos que todavía insisten en no conducir el vehículo hasta al abismo total, en plan Telma y Luis, y que le están insistiendo en que debería convocar elecciones no constituyentes con el fin de evitar la aplicación.
Hay una idea interesante, me parece, una buena idea de Ciudadanos, que hombre, no se va a llevar a la práctica, ¿no? Que si se convocan elecciones se presenten los tres juntos, Ciudadanos, PP y PSOE en Cataluña. ¿Qué os parece?
Pues luego, si quieres, lo podemos
aprovechar, ¿verdad? El voto está...
A mí me parece que Nicolás sabe muy bien los
efectos
negativos
que
puede provocar algo así.
Yo no creo que sea una extraordinaria idea. A nosotros, si tenemos que estar de acuerdo en las cosas fundamentales, pero a nosotros nos hace fuerte la pluralidad. Yo no veo que gente que vota al PSC votar una lista conjunta con el Partido Popular, y probablemente gente del Partido Popular, hoy he visto a un exdirigente del Partido Popular atacar durísimamente al PSC, votaría a gente del PSC. Bueno. Eso, la unidad la carga el diablo. La unidad es buena para los nacionalistas.
Es que esto de, esto de los partidos diversos unidos en un momento de excepcionalidad me recuerda a los electorales conjuntos, me recuerda a toda una serie de cosas que eliminan la variedad.
Pues les digo lo dicho. Ahora vamos a ver, son las 8 y 20, un momento que tengo un mensaje de la DGT.
Y además muy, muy importante. A ver, si estás a punto de arrancar tu vehículo, atento a esto. Conducir a la velocidad adecuada podría evitar uno de cada cuatro muertos en accidente de tráfico. A 120 kilómetros por hora necesitas una distancia mayor que un campo de fútbol para detener el vehículo. En carreteras convencionales, la velocidad inadecuada es factor clave en 3 de cada 10 accidentes mortales. Estamos tan acostumbrados a la velocidad que estos datos de la DGT pues nos dejan un poco fríos, ¿no? Pues no. Sus consecuencias nos afectan a todos. Cuando conduces, merece la pena ir con calma. Y quien esté de acuerdo, que levante el pie.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A ver, ¿dónde estreno mi bikini? ¿En La Gomera o en Lanzarote? ¿En Gran Canaria o en Marruecos? Bueno, en realidad da igual. El caso es cuándo me lo pongo, si en otoño o en invierno. Estar de lujo es ir de isla en isla estrenando bikini por Canarias y Marruecos cuando tú quieras, con todo incluido por 579 euros. Pullman Tour Cruceros. Y luce palmito.
¿Me acompañas a Euromaster a por el regalo de mi hijo?
¿A Euromaster? ¿Vas a regalarle unas ruedas?
No, las ruedas son para mi coche. Ah. Pero este mes, al comprar neumáticos Pirelli, te regalan un circuito de carrera para jugar en casa.
¡Anda!
Voy a Euromaster porque me hace la vida más fácil.
Euromaster, en manos de expertos.
Paloma, ¿y qué otras cosas pasan por ahí?
Hoy es noticia la brutal paliza que propinó un individuo del Casar en Guadalajara a dos médicos y dos enfermeras. Resulta que estaban de guardia, trabajaban de noche en un centro de salud. Llega este tipo de 28 años, que al parecer le había sentado alguna copita mal. Se presenta para que le curen varios cortes en una mano. Empieza a agredirles hasta el punto, bueno, las fotografías son camillas tiradas, algodones por los suelos, las sillas por ahí, hematomas, contusiones. Los cuatro con lesiones y hasta rotura de tabique nasal alguno. Está detenido, puesto a disposición judicial y la Junta de Castilla-La Mancha dice que se va a personar como acusación particular. Se sigue hablando también de estos 9 menores detenidos en Alicante por acosar a una compañera de clase. La dirección del centro ha dicho que medió y que logró reconciliar a las partes. COPE Alicante, José Ramón Zaragoza.
Al parecer, el centro escolar medió entre los implicados para tratar de clarificar lo ocurrido y que la alumna y su familia han quedado, dicen en un comunicado, satisfechas con la actuación del centro y la reacción de los compañeros. Y es que, según el director de este colegio, tanto la familia de la alumna denunciante como la de los restantes alumnos implicados, como la comunidad educativa, han confiado en este centro para clarificar lo ocurrido. Y es que, al conocer esta denuncia, en su momento el centro escolar puso en marcha el protocolo de actuación ante situaciones de acoso escolar. Ahora, tras clarificar lo ocurrido, el centro está preparando un informe para la Fiscalía y para la Inspección Policial.
¿Tienes cambio en ese bolsillo que llevas, en ese pantalón y en esa americana, Herrera?
Está tan apretado el bolsillo que me pongo ya pantalones que parezco un pitillero. Pues hombre, caben 2 o 3 monedas, ¿por qué?
Bueno, pues porque tanto han cambiado nuestros hábitos que ya prácticamente tiramos más de tarjeta que de dinero en efectivo. Fíjate que el dinero efectivo ha caído a niveles de 2004. En menos de 8 años, el dinero físico en manos de los españoles, de los hogares, ha caído un 30%, y esto repercute en todo, hasta en las propinas. La gente que trabaja en la hostelería dice que ya casi nadie le dice quédate con la vuelta, y es verdad. Aquí Gistao se estaba mirando, no llevan una moneda, lleva tarjetas de crédito.
Yo como Jesús Gil, llevo fajos atados.
Yo compro la pipa ya con tarjeta de crédito.
Pero es que compramos lo mínimo.
Hay muchos que no llevan dinero ni tarjeta.
Ahora Sony 24, información local, muy interesante.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos, Manuela, que es tu cumpleaños. Vamos, Bruno, Ignacio. Vamos, César y Laura. Marcos García. Fran y Jorge de Alicante. Vamos, Gonzalo y Paula de Sagunto al colegio. ¿Qué tal, Santi Majetón?
Buenos días, querido Herrera, y la acompaña, naturalmente.
Hemos llegado al viernes por esa lógica del calendario que nos arrastra la hojarasca de los días, ¿eh?
Joder, cuando te pones poeta. Como un raudal de pluma, el viento que se lleva las semanas, escribió Miguel Hernández en su elegía primaria. Así es, aunque ya nada es lo que era. Hemos terminado la semana laboral, pero mañana sábado sigue la pasión de catalanes con el Consejo de Ministros que va a poner en marcha formalmente el famoso artículo 155. Habría que hacer algún comentario, y habéis hecho alguno, sobre esa asombrosa capacidad de este pueblo para la autoparodia. Ya se han agotado en Cataluña todos los billetes del 155 para la lotería de Navidad. En este flan, y con un líder como Pucci, ¿cómo nos lo vamos a tomar como tragedia?
Bueno, es una ocurrencia digna de mi amigo Xavier Gabriel, ¿no? Sí, el propietario de la Bruxedor, que ya no es de Sort.
Hay una afición a lo cabalístico en ello. Otra ocurrencia luminosa es la de Crida a la Democracia, organización ligada a Òmnium y a la Asamblea Nacional Catalana, que hizo anoche un llamamiento para que los buenos catalanes se pongan a hacer cola ante las 5 primeras entidades bancarias de Cataluña a las 8 de la mañana, ya deben estar, en fin, petándolo, para que retiren en efectivo 155 euros exactamente. Es impresionante. Hace muchos años que yo venía inspirándome en la vida de Brian como referente de nuestra vida política, pero nunca se había dado una mímesis tan perfecta. Los separatistas catalanes son el comando suicida del Frente Popular de Judea. No nos hacen falta los españoles. El corralito nos lo hacemos nosotros solos. No son el único ejemplo analógico de la estupidez. También pueden haberse inspirado en el barco de los piratas de Asteris. Es formidable, muchachos, decía siempre el capitán en la cofa mientras el barco se hundía. Ya no necesitamos a los romanos para hacer el ridículo.
Bueno, todo preparado para el Consejo de Ministros, que apretará el botón del artículo 155.
Se pone en marcha cautelosamente el procedimiento. Me ha parecido ilustrativo el titular del País. El gobierno se resigna a aplicar el 155 tras la amenaza de Puigdemont. Yo creo que expresa bastante bien el estado del arte. No le ha quedado otro remedio al gobierno y se va a poner en marcha con toda prudencia. Se va a aplicar en la cantidad mínima, pero proporcional al desafío, es decir, compatible con la eficacia de las medidas que se tomen. Hay otro asunto que tal vez merezca el juicio de nuestro Sanedrín. Como es sabido, la lideresa de Compromís y vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, Mónica Oltra, sufrió un escrache el otro día en su casa por parte de un grupo de ultras. Siempre nos hemos manifestado en contra de este tipo de acosos a los líderes políticos en su domicilio, cuando están con sus familias. Pero es muy notable que nuestra izquierda solo protesta cuando la víctima de los acosos es ella misma. Ayer mismo fue víctima de un escrache en una sede del PP en San Cugat, García Albiol, que la estaba inaugurando. Tuvo que ser rescatado por los mozos de escuadra. Solo han protestado los suyos, estrictamente. El partido de Mónica Oltra fue muy activo en los escraches a Rita Barberá. El portavoz de los jueces para la demagogia, Joaquín Bosch, ayer sobre lo mismo. No es libertad de expresión de ideas irrumpir con máscaras intimidatorias ante un domicilio con menores. No al acoso fascista, a Mónica Oltra. Bueno, aquí hay un pequeño dislate que es... No, para irrumpir hay que entrar dentro. Irrumpir ante un domicilio no casa. Pero bueno, era un juicio que uno compartía, pero cabía preguntarse si esta antorcha de la judicatura progresista colgó un tuit parecido el día que Podemos acosó a Soraya Sáenz de Santamaría cuando estaba en su casa con su suegra y su bebé. El mismo Joaquín Bosch, en 2013, colgaba en Twitter un artículo de Carlos Hugo Preciado, El escrache como derecho fundamental, análisis jurídico del escrache como forma de protesta amparada por la libertad de expresión y el derecho de crítica.
Bueno, también Manuela Carmena defendió el escrache como un derecho humano, ¿no? Sí. Que, pues, fíjate, es que tiembla además. Tiembla uno al pensar qué sentencias han podido redactar jueces como estos dos pájaros, ¿no? Con este sentido de la equidad.
Sí,
bueno, a ver, el primer paciente para el desfibrilador.
Pues mira, aparte de los citados, no podía faltar nuestro Albertito Garzón, pájaro que nunca anida. Toda mi solidaridad con Mónica Oltra, escribió. No debería tolerarse que la extrema derecha y los grupos fascistas amenacen impunemente. Lupes B. tiró de hemeroteca en Twitter para recordarle un concepto suyo de hace 4 años. Los scratches son la pacífica y legítima reacción de las víctimas ante el abuso del poder económico y sus cómplices. Neil Paradoja definía el proceso en clave de serie televisiva. A la independencia de Cataluña le está pasando un poco como a Perdidos. Han liado tanto la cosa que ya no saben cómo terminar. Luego está Juan Carlos Monedero, que el pasado fin de semana se puso en plan feminista ejemplar y dijo: hacen falta cuotas en la política porque las mujeres por sí solas nunca tendrían representación. Esto sí que es impresionante. Bueno, y luego Artur Mas, que ejerció de profeta en 2015. Los bancos nunca se marcharán de Cataluña.
Nunca, en una Cataluña claro. Independiente, además.
Eso es, sí, sí.
Todavía no lo es, y mira dónde están, claro, ya. Están no corriendo es, por Zaragoza.
Es que bueno. Cuando sea independiente no va a quedar uno que irse, y en eso tiene razón.
Me voy alegrando de saludarte. Adiós, adiós, adiós.
Hasta el lunes, buenos días.
Mujer, dame de beber de Bodegas Bocopa.
Pues sí. Bueno, te voy a dar de beber y vamos a hablar ahora de vinos, que es el momento justo. Todo el mundo sabe que cuanto más viejas sean las cepas, mejor es el vino. Pues Laudun Roble de Bodegas Bocopa es elaborado con uvas seleccionadas de cepas viejas de Monastrell de más de 40 años. Viñas del Mediterráneo en Alicante que dan un sabor diferente, afrutado, exquisito. Así que distínguete con Laudun Roble, tinto mediterráneo. Disfruta Bocopa.
Aquí están Nicolás Redondo, Antonio Jiménez Avejistao y ustedes también. Y está con nosotros el director del Colegio de Alicante, un colegio de Alicante, en el que 9 alumnos fueron detenidos por presuntamente acosar y humillar a una compañera de la que además supuestamente, esta es una primera información que nos llegó, supuestamente habían abusado. Este colegio ha afirmado que logró reconciliar a víctima y agresores, a las familias de todos ellos, y que todo ha quedado en un mal momento. El director es el señor Roberto Garrido, que es muy amable, me atiende antes de meterse en clase. Don Roberto, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Muy bien, gracias.
Don Roberto, ¿qué es lo que pasó? ¿Es cierta la información tal y como yo la he leído? ¿Requiere matices?
Bueno, es cierta, tal como usted ha leído. Es más larga, más completa, como es lógico. En realidad lo que ocurre es que una alumna presenta una denuncia en la comisaría en un fin de semana por un tema de con unos compañeros en temas de redes sociales. Uh-huh. Y en esa denuncia añade otras cosas anteriores. Evidentemente la familia de la alumna pues se puso en contacto con nosotros el lunes por la mañana para traer una copia de la denuncia. Al tener conocimiento, lo primero que hicimos al saber que había una denuncia en la comisaría, en la policía, fue hacer una consulta a la Fiscalía de Menores para saber si nosotros, aunque sean hechos que básicamente han ocurrido fuera del calendario escolar, porque era época de vacaciones, en las fiestas de hogueras y también, aparte de ser fuera del centro también, si podíamos interferir en algo o debíamos interesarnos por el tema. Si nos dijo que sí, que podíamos interesarnos, ya que eran alumnos del colegio, dentro del ámbito siempre educativo. Para nosotros el ámbito siempre es educativo y a partir de ahí aplicamos nuestro plan de convivencia. Nos pusimos en contacto con la familia, con los alumnos, de la alumna, de los alumnos. Bueno, todo esto estamos hablando de presunto, como muy bien ponía usted el acento, porque todavía no ha llegado a Fiscalía, se supone que va ahora a Fiscalía, ya terminadas las primeras diligencias policiales. Uh-huh. Entonces, bueno, pues todas las familias han colaborado, los alumnos también han colaborado, y nuestro objetivo, dentro del ámbito educativo, era buscar la conciliación para buscar la normalización en el diario académico de estos alumnos y de esta alumna. Porque son alumnos que son del mismo curso, comparten aulas, pasillos, etcétera. Uh-huh. Y eso, a la semana, ya estaba resuelto, satisfactoriamente por todas las partes. Por las partes de los alumnos, de la alumna, de sus familias, de la familia de la alumna, y de esto también tenía conocimiento, porque tuvimos una una reunión expresa con la administración educativa. En realidad es un incidente desagradable, que no sé al final, como es presunto todo esto, en qué pueda quedar en fiscalía, pero que, bueno, lamentablemente pues será en la vida diaria de los centros educativos y del nuestro también, ¿no?
Es decir, juntaron ustedes, por lo tanto, a acosadores y acosada, a presuntos acosadores y presunta acosada, vamos a decirlo así.
Justo.
Aquí paz y haya gloria entre ellos.
Bueno, fuimos haciendo primero unos expedientes informativos individuales de los alumnos que aparecían en la copia de la denuncia, fuimos entrevistándonos con la familia y los alumnos, y después, si había voluntad de querer pues hacer saber que si habían molestado en algo, porque bueno, eso ya está el hilo de todo lo que son los expedientes informativos resueltos. Y eso, pues si querían hablar con la presunta víctima, de forma que, bueno, se sintieran todos tranquilos y en ese sentido pudieran recuperar la vida normal, ¿no? La vida académica normal. Y así fue con todos, con el 100% y con las familias de las dos partes.
Es decir, las familias tranquilas, la niña tranquila y los otros arrepentidos.
Sí, bueno, de lo que tuvieran algunos, porque a lo mejor otros no tendrían de qué arrepentirse, simplemente salían ahí. Bueno, nosotros no somos la parte judicial, ¿no? Somos la parte del ámbito educativo. En esa parte sí, por lo menos con declaración de intenciones de, oye, si puedo ayudar en algo, ayudo. Si en algo he faltado, pido disculpas, en ese sentido, ¿no?
Sí. Pues le agradezco mucho, don Roberto, que me atienda esta mañana.
Yo que a tienes, ustedes,
tiene usted clase ahora, entre para adentro. Gracias por todo.
Muchas
hasta
gracias.
Ahora. Gracias. Bueno, vamos a ver, y 42, el 155, botoncito. Se aprieta. Entre que se aprieta y eso se desenvuelve, pasa un tiempo. ¿Qué pasa en ese tiempo, Nicolás?
Pues en ese tiempo ellos tienen, como decías tú antes, su iniciativa, que yo creo la que tengan. Ayer estuvieron horas y horas discutiendo a ver lo que iban a hacer. Por lo tanto, tampoco lo tienen todo muy previsto, porque discuten con frecuencia. Pero pienso que ellos van a llegar hasta el final sin que, y no me cabe ninguna duda. El nacionalismo, en primer lugar, muchas veces prefiere la derrota a una victoria que luego es difícil de gestionar, y van contentos a esa derrota y a obligar al Estado a demostrar al resto de Europa su inflexibilidad, ¿no? Ese espíritu sacrificial de los nacionalistas muchas veces no lo tenemos en cuenta. Nos pasaba en el País Vasco, ¿no? Siempre se hablaba de los moderados, los razonables, de los prudentes. Bueno, al final siempre vencen en estos ambientes los más duros, los más radicales, ¿no? Y en ese sentido, el gobierno tiene que tener previsto absolutamente todo, y todo es el peor de los escenarios. Y en ese ambiente, todo lo que sucedió ayer en la Unión Europea es fundamental. El apoyo de la Unión Europea, las reflexiones que se han hecho desde Bruselas, el artículo hoy de Fischer, que fue ministro de la República Alemana, es extraordinario, porque es verdad que en ese mundo que sí se declara europeísta, al final se comportan como antieuropeos radicales. Es decir, la reflexión que hace Fischer, pero que ha hecho también los dirigentes de la Unión Europea, es que están absolutamente en contra, porque esto además tendría un efecto simpatía en otros ámbitos y haría a la Unión Europea absolutamente ingobernable. Si ellos se declaran tan europeos, tan proclives a la relación con Europa, tan constructores de la Unión Europea, que algunas veces hasta lo dicen, tendrían que tener en cuenta esa voz unánime de la Unión Europea diciéndoles que no, que ese es un problema interno, que lo tenemos que solucionar nosotros, y que de luego no están a favor de ningún rompimiento de ninguna de las naciones que forma la Unión Europea. Es un problema que tenemos que solucionar, y yo espero que el gobierno y el Partido Socialista y Ciudadanos estén esperando que lo peor pueda suceder, porque generalmente con estos interlocutores, con estas personas que tenemos enfrente, mira lo del corralito de hoy, la petición de dinero, suele suceder. Siempre plantean el peor escenario.
La gente está ahí, hay gente de los cajeros sacando dinero, pero hay algunos sacando 155 euros, que hay que ser...
Vamos, le tiemblan las canillas a los responsables de...
¿Te lo da el cajero eso? ¿Es una cantidad que no puede hacer un cajero?
100 euros,
sí, siempre. Sí, hasta 55.
Sí, hombre. Sí. Bueno, te puede dar 100 160, y luego saca 50 y luego saca 5.
Que no te da 5 un cajero, que es lo que te digo. Un cajero te da 25.
Ah, no te da 5, es verdad.
Pues ya ahora, está. Decías tú, Carlos, dice, hombre, el tiempo...
Otro boicot que le hacen los partidos.
Sí, otra conjura.
El tiempo corre a partir de ahora, lógicamente, a favor de la aplicación del 155, porque no hay más remedio, no hay más salida que esta, a tenor de la respuesta de ayer de Puigdemont, ¿no?, al requerimiento del gobierno. Por cierto, respuesta en la que implícitamente reconoce que no hay una declaración formal de independencia, pero en lugar de reconocerlo abiertamente y explícitamente a su vez, lo que hace es amenazar con, efectivamente, en estas circunstancias, si usted aplica el 155, yo le voy a declarar la independencia formalmente en el Parlamento. Con lo cual, evidentemente, el reto está ahí, el chantaje es una continúa, y a partir de ahí, hombre, hay tiempo por delante. Parece ser que, hombre, el hecho de que el Senado se ponga en marcha mañana mismo, una vez que reciba del gobierno la aprobación del artículo, delimitado, lógicamente, en cuanto a su alcance y todas las medidas que van a concurrir en él sobre la intervención, que podría ser efectivamente la intervención del control de los Mossos por parte del Ministerio del Interior, todas las cuentas de la Generalitat, se habla también incluso de competencias en educación, podría hacerse algo para controlar los medios públicos, aunque eso tiene mucha más complicación. Estamos ante una situación inédita y no hay precedentes, y claro, las consecuencias de todo esto pues son imprevisibles. Pero el tiempo incluso también ampara en ese sentido a aquellos que están echando el pulso. Y el señor Puigdemont, hasta el último momento, hasta la aprobación en el Senado el día 30 o 31, que es cuando se podría producir en el Pleno, después de pasar por la comisión y de los debates pertinentes, podría en ese tiempo convocar elecciones, admitiendo que no hay una declaración de independencia, y evitar que la aplicación fuera efectiva. Y hay gente dentro de Juntos por el Sí y incluso dentro, lógicamente, el Partido Democrático de Cataluña y Esquerra, que le están empujando a ello antes de llegar hasta ese punto, que es ya el precipicio total y que podría tener, en ese caso, consecuencias penales para él, ojo. De esa forma podría evitar que esas consecuencias penales...
Sin la declaración de independencia.
Sí. Exacto.
Sí, sí.
Sin declaración de independencia. Unas elecciones que no fueran constituyentes, pero, evidentemente.
¿Te das cuenta, Antonio, de que el precipicio final es como el partido del siglo, hay uno todas las semanas?
Sí. Hoy hay un símil
sí,
de...
Sí, 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 todos los días.
Claro, claro.
Es que a mí escuchando...
Hay un símil que lo compara con lo de Telma y Luis.
Sí, sí.
Hombre, van en el coche,
un símil que llevamos usando cinco años. Pero bueno,
exacto.
Pero te quiero decir, a mí lo que me asombra escuchando es, porque además coincide con lo que estoy viendo en el ambiente, me asombran dos cosas. Primero, el plazo que todavía se da para averiguar las intenciones del independentismo.
Claro.
Pero ¿qué más evidencias queréis? Pero aún no os habéis dado cuenta. Es que es como esperar, es como tener, yo qué sé, a Hitler en París y estar esperando a ver de qué va. Pues, no es evidente de qué va. O sea, todavía está, que en realidad es una súplica cobarde. Es decir, por favor, que amanezcamos un día y todo esto sea una pesadilla. No, no va a ocurrir. Esto o se para o tira para adelante, pero no se va a parar solo como por arte de magia, solamente porque deseéis que así sea para ver que termina sin mancharos las manos. Eso no va a ser así. Y luego la sensación que todavía da el gobierno, absolutamente suplicante, no lo quiero aplicar.
Claro.
Pero además, no lo quiero aplicar no porque no te quiera hacer daño, no lo quiero aplicar porque no sé cómo hacerlo y porque no me atrevo.
Porque no hay precedentes.
Entonces te suplico, te doy dos semanas más, a ver si te cae como traída, como llovida del cielo, un rayo de sensatez que transforma todo esto al estilo Rajoy, sin que yo tenga que hacer nada, como por arte de magia. A ver si te ilumina alguien con su dedo índice desde el Olimpo, te doy dos semanas más para ver si eso ocurre. Claro. No va a ocurrir. No va a ocurrir, por más que presionen a Puigdemont todos los elementos burgueses que por fin se han dado cuenta de que han creado a Frankenstein. Eso no va a pasar.
Pero
el Antonio, único que puede...
Antonio, sí. Es una cosa. Es decir,
sí.
Si convocara elecciones autonómicas
sí.
sin la declaración de independencia...
Efectivamente, ¿qué es lo que le están pidiendo? Hasta el último momento tiene de margen. ¿Eh?
Estaría casi todo solucionado. Quiero decir, tendríamos un problema que se ha creado,
no,
que tenemos que administrar.
Estaría todo aplazado.
Sí, aplazado. Perfecto. Pero eso mostraría una derrota de ese movimiento. Es decir, si convoca elecciones claro. sin declarar la independencia, sería su derrota, la de Puigdemont y compañía.
¿Qué es lo que no quieren admitir ellos?
En cualquier caso, lo más razonable es que declararan la independencia y convocaran elecciones, lo cual nos lleva a un escenario que a mí, yo he oído a dirigentes del Partido Socialista, a mí me preocupa mucho. Porque en este momento no tienen ninguna legalidad, en este momento están aislados en todo el mundo, pero una posibilidad de convocar una de las elecciones después de una declaración de independencia en realidad lo que puede hacer es consolidar por la vía de hecho lo que han hecho hasta ahora. Uh-huh. Eso es muy preocupante.
Pero, Nicolás, ¿te hago una
pregunta? No, ya no sería constituyente. O sea, que a partir de ese momento dice, el Parlamento surgido de esas, que no se lo consentiría, por supuesto. Serían, Nicolás, en cualquier caso,
la independencia está declarada, os lo recuerdo.
Sí. Pero más explícitamente. Es que,
suspendida, pero declarada. Sí. Y el Parlamento inhabilitado, el Parlamento cerrado. Sí. Lo último que hizo ese Parlamento fue declarar la independencia y se cerró.
Yo, en estos momentos de dificultad, ¿qué vas a hacer? Además, pues apoyar lo que haga el gobierno y los dos partidos, ¿no? Pero el peor escenario que se nos podía plantear son unas elecciones que convocara reavivando la declaración unitaria de independencia. Por eso, y a lo que, el que diga que eso no es importante.
Y añado otra cosa a lo que estamos hablando. Hoy, a día 20 de octubre, sigue siendo presidente de la Comunidad de Cataluña el hombre que declaró la independencia.
Claro. Pero por eso la condición que se le pone al señor Puigdemont, y por eso hay gente de su partido, sectores los más menos recalcitrantes, los
siempre pierde, Antonio.
Claro. Eso pero sí. Esos son los que le están diciendo, hombre, haga usted esa declaración de independencia. Perdón, haga usted ese adelanto electoral sin declarar la independencia para reconducir esto. Y hay otros que dicen, no,
un deseo nuestro.
Claro, hombre, claro, sí, pero eso no va a pasar. Carlos, ayer la división, lo que se parece ser que lo que trasciende de esa reunión para
recuerda valorar, a los michelines de Arzayur. Sí.
Para valorar qué puede hacerse en la próxima semana en el plenario del Parlamento sobre política general, si declaramos o no luego la independencia, en respuesta al 155, etcétera. Hubo quien dijo, no, vamos a todavía a frenar esto, vamos a seguir que el tiempo transcurra, pero no tomar decisiones extremas que puedan ser ya de consecuencias totalmente imprevisibles.
A esta altura de la película, lo único que yo creo, que espera el independentismo, más allá de las componentes difíciles entre el alma más radical de CUP y demás, es legitimar una declaración de independencia a la que no van a renunciar, legitimarla ante el mundo amortizando propagandísticamente una supuesta agresión del Estado español a través del 155. Yo creo que es lo que están esperando. O sea, no hay dudas al respecto de lo que van a hacer, están lanzados, lo ven posible, el alma radical se ha impuesto a la otra, porque dices, ahí, esto es lo del Nostromo con alguien dentro, alguien te ha tomado el control de la nave, la pilotaba la burguesía, pero ya no. Entonces, todavía a estas alturas, esperar que de una forma espontánea, de repente un día Puigdemont se va a levantar, pero qué locura llevo haciendo todo este tiempo, venga, voy a llamar a Mariano, nos vamos a dar un abrazo y viva España. Es que eso no va a pasar. Por más que lo desee Mariano para no tener que aplicar el 155,
eso ya se va a aplicar de todas formas, sí. Pero, esto ya está activado. Ojo, no se activa mañana, ¿no? Esto se activó el pasado día 8-9 cuando ya se le mandó el requerimiento. Fíjate oportuno, que conflicto. Le dijo, oiga, el requerimiento incluye a partir de este momento que si usted no me responde, supongo, a lo que yo le planteo. Sí,
pero con la inmensa esperanza de tener que desactivarlo.
Efectivamente.
Y en su modalidad menos cruenta y con el trámite más largo posible.
Pues oye, sería lo mejor para todos.
Claro, hombre, por favor, desactivar antes del 31 de octubre.
Pero claro que sería lo mejor y que manara Coca-Cola de los árboles. Sería lo mejor, pero es que no. Pero es que las cosas
Yo entiendo a todos los que quieren toda esta contundencia, yo lo puedo entender perfectamente. Pero lo mejor que nos podría pasar es que este dijera un 13-14.
Me arrepiento.
Sí, bueno, me arrepiento no lo va a decir. No puede porque los suyos
buscar una salida ambigua, pero
encontrar una salida ambigua, convocar unas elecciones y aquí no ha pasado nada. Y patada a seguir.
Pero ¿cómo que no ha pasado nada? Ha pasado ya de todo. Sí,
claro que ha pasado. Pero bueno, pero las consecuencias desde el punto de vista legal y penal no son las mismas. Si tú dejas que te apliquen el 155 y a partir de ese momento se ponga en marcha, si tú lo frenas y dices, bueno, mire usted, el terreno de la política abre un nuevo escenario.
Tengo una pregunta, Antonio.
¿Tú crees que si jurídica continúa por su lado?
¿Tú crees que si tuviera una revelación, y llamara hoy a mediodía a Mariano y decirle la llamada de Airbag, esto es muy estresante, lo dejo.
Yo no creo que eso vaya a ser así.
Que recapacitaran y que desarmaran todo. ¿Tú crees que el gobierno debería decir, joder, menos mal, pues, tipo, nada, oye, lo olvidamos todo y seguimos como si nada?
No, eso no puede hacer el gobierno. Lo que desde el punto de vista legal tenga que investigarse y desde el punto de vista jurídico tenga que investigarse, eso no lo puede frenar el gobierno. Aquí estamos sosteniendo que hay una división de poderes clara y precisa. Y la justicia va por un lado y es inexorable y hay dos casos que están en prisión. Y la política por otro. Desde el punto de vista político se podría ya hablar.
La ley debería ser tan grande como para dejar impune todo lo que ha sucedido. Les dejas como está, que la vida sigue igual, con las mismas competencias, con el mismo engendro independentista con el control de la sociedad catalana, sin castigo ni penalización para lo que ya se ha hecho, todo bien, ¿no?
Eso requiere una negociación, pero vamos.
Yo sigo haciendo mi preámbulo para que quede claro y me diferencie de otras personas. Y lo que haga el gobierno, desde luego, tendrá mi apoyo, el Gobierno y el Partido Socialista y Ciudadanos tendrán mi apoyo, porque es una situación muy complicada, nueva, y no sabemos qué hacer. Ahora, hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, que en esto, lo tendrían que tener en cuenta, que en esto siempre ganan los más radicales, que estuvimos 10 años esperando que el nacionalismo vasco ganaran los vizcaínos, ganara Mitxel Unzueta, cada día salía un moderado. Pero hasta que no se estrelló el nacionalismo vasco con Ibarretxe, los que ganaban era Ibarretxe, Arzallus y compañía. Es decir, hasta que no se les derrota, siempre ganan los radicales. Y eso es previsible. Que suceda lo contrario, como dice Carlos, pues iríamos de rodillas a Lourdes igual todos. Claro. Pero al principio, y segundo, que nos limita el margen, si somos serios, ha aparecido un hecho relevante en la política española, que es España. Que hoy no se puede hacer cualquier cosa debajo de la mesa que satisfaga a los políticos y no satisfaga a los que tienen un cabreo de la...
A los que tienen la mano en el balcón, pero a ver lo que dura eso, ¿eh? ¿No?
Bueno, lo que dure, hoy lo tienes. Y eso tiene que ser un elemento que tengas ahí en cuenta.
Vamos a
porque
ver.
Si no, se nos va para otro lado.
Carlos, antes sale el Betis campeón de Liga, ¿eh? Que pues te recapacita.
Pues, después oye, del domingo...
Ojo, ya pasó. Y además, te recuerdo que el Betis fue campeón de Liga el año que proclamó
lo que digo este año, este Betis.
Pero los milagros no suceden frecuentemente.
Bueno. Oye, que hay cosas que pasan, que se repiten.
El Betis fue campeón de Liga el año de el año la sonada catalana, el 34.
Sí.
Anda, oye, pues ya está.
La Liga 34.
Oye, este sí colocado sexto séptimo, ¿eh? Os conviene que esto vaya más.
Pues bueno, ojo. Ojo, a ver, por ejemplo, mucha gente le decía aquí a Puigdemont, no te tire atrás ahora, ¿eh?
Que estamos dentro.
Pero no te vayas a recoger, ¿eh?
No.
Vamos a echarle valor.
Hala, pasa otra cosa, venga.
Esto es...